aplicaciones Facebook Live, Congreso del Estado de Nayarit, desde la plataforma de YouTube y desde luego desde la página oficial del Congreso del Estado, www.congresonayarit.mx. En este momento, bueno, nuestras legisladoras, legisladoras que conforman esta 33ª legislatura, ya se encuentran reunidos en la sala de plenos, licenciada de Grupo García. Y en este momento aprovecho para darles a conocer la propuesta del orden del día de los trabajos que se van a seguir en esta sesión. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria para el día de hoy, martes 12 de octubre de 2021. Orden del día. Registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. 1. Dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 7 de octubre de 2021. Segundo, comunicaciones recibidas. En el punto número 3, iniciativas recibidas, tenemos dos iniciativas presentadas por el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador constitucional del estado de Nayarit. Y en las iniciativas de acuerdo, tenemos iniciativas por parte de la diputada Selene Lorena Cárdenas Pedraza, integrante del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano. Y la siguiente iniciativa es a cargo del diputado Héctor Javier Santana García, integrante del grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional. Y en los asuntos generales complementarios tenemos la participación e intervención de la diputada Mirna María Encina García, integrante del grupo parlamentario del partido Movimiento de Generación Nacional, para emitir posicionamiento respecto a la Isla del Rey del Sentimiento Moral a los pueblos originarios del Gran Nayar, México. Según la intervención, es a cargo del diputado Francisco Piña Herrera, integrante del grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional, para emitir posicionamiento respecto al Día de la Razón. Siguiente intervención es a cargo de la diputada Laura Paola Mons Ruiz, integrante del grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional, para emitir posicionamiento respecto a la reforma eléctrica de nacionalización del litio. Siguiente intervención y última será a cargo de la diputada María Belén Núñez Barajas, integrante del grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional, para presentar posicionamiento relativo al reclamo de justicia de los pueblos originarios en el estado de Nayarit. Y por último tenemos la clausura de la sesión. Mi nombre es Carlos Bonilla Rodríguez. Lo dejo en esta sesión.
Buenos días, compañeros. Tomamos nuestros asientos para poder iniciar. Se abre la sesión. Buenos días, ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados. La presidencia de la mesa directiva da inicio con los trabajos programados para hoy, martes 12 de octubre de 2021. Para cubrir las formalidades de ley, se ordena abrir el sistema electrónico hasta por 5 minutos para el registro de asistencia. Que cierre el registro de asistencia. En virtud de que nos encontramos la mayoría de los legisladores y legisladoras que integramos esta legislatura, esta presidencia declara formalmente instalada la sesión y por lo tanto válidos los trabajos y resoluciones que en ella se dicten. Felicito por favor al diputado José Ignacio Rivas Parra, vicepresidente de la mesa directiva, haga del conocimiento a la Asamblea el contenido del orden del día y lo someta a su aprobación en votación electrónica.
Con gusto atiendo su encargo, diputada presidenta. Orden del día. Registro de asistencia. Declaratoria de quórum. Aprobación del orden del día. Primero, dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 7 de octubre de 2021. Segundo, comunicaciones recibidas. Tercero, iniciativas recibidas. Iniciativas de ley o decreto. 1. Iniciativa con proyectos de ley de remuneraciones de los servidores públicos del Estado de Nayarit y de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Nayarit en materia de pago y recibo indebido de remuneraciones, presentada por el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador constitucional del Estado de Nayarit. 2. Iniciativa con proyecto de ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del Estado de Nayarit, presentada por el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador constitucional del Estado de Nayarit. 3. Iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto adicionar diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit en materia de violencia digital, presentada por el diputado Ricardo Parra Cisnero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional. 4. Iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentada por la diputada Sofía Bautista Zambrano, representante parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Iniciativas de acuerdo. 1. Proposición de acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución que tiene por objeto exhortar a los 19 ayuntamientos de nuestro Estado, así como al Consejo Municipal de la Yesca, que iniciaron sus funciones el 17 de septiembre para que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, transmitan sus funciones de cabildo a través de sus redes sociales oficiales en razón de transparencia, presentada por la diputada Selena Lorena Cárdenas Pedraza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 2. Proposición de acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución que tiene por objeto exhortar a los ayuntamientos del Estado de Nayarit por medio de sus titulares para que en el ámbito de sus facultades legales y administrativas tengan a bien implementar de manera urgente los mecanismos y programas necesarios para el vaciado de calles y avenidas dentro del territorio de su competencia, así como un informe detallado acerca de los avances en el tema mencionado, presentada por el diputado Héctor Javier Santana García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional. 4. Asuntos generales complementarios. 1. Intervención de la diputada Mirna María Encinas García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, para emitir posicionamiento respecto a la Isla de Rey, resarcimiento moral a los pueblos originarios del Gran Nayar, México. 2. Intervención del diputado Francisco Piña Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, para emitir posicionamiento respecto al Día de la Raza. 3. Intervención de la diputada Laura Paola Montt Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, para emitir posicionamiento respecto a la reforma eléctrica y nacionalización del litio. 4. Intervención de la diputada María Belén Muñoz Barajas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, para presentar posicionamiento relativo al reclamo de justicia de los pueblos originarios en el Estado de Nayarit. 5. Clausura de la sesión. Le digo que fue el orden del día, lo someto a la consideración de las y los integrantes de la Asamblea Legislativa. Por tal motivo les pido de favor manifestar el sentido de su voto mediante votación electrónica. Asimismo, les solicito el apoyo al área de tecnología para que me informe del resultado de la votación. Cierra el registro de votación. Le informo que el resultado fue aprobado por unanimidad de los presentes. Cumplido su encargo, diputada presidenta.
Muchas gracias, vicepresidente, diputado Ignacio Rivas. Para dar cumplimiento al primer punto del orden del día, relativo a la dispensa y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria, celebrada el jueves 7 de octubre de 2021, se somete a la consideración de esta Asamblea la dispensa de la lectura del acta referida. Los que estén por afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación electrónica. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica. Se cierra el registro de votación electrónica. Se informa que se ha registrado unanimidad de votos a favor. Se declara aprobada por unanimidad, por lo tanto, se ordena su curso para su firma correspondiente. Para desahogar el segundo punto del orden del día, felicito al diputado secretario Alejandro Regalado Curiel, proceda con la lectura de las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente.
Atiendo su encargo, ciudadana presidenta. Comunicaciones recibidas martes 12 de octubre de 2021. Generadas por el Poder Judicial, 1. Oficio enviado por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit, por el que remite el acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, por el que se decreta la reanudación de las labores ordinarias del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial del Estado de Nayarit. Generadas por particulares. 2. Copia del escrito suscrito por las autoridades locales del Naranjito de Copal, municipio del Nayarit, enviado al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, por el que solicitan la pavimentación de la carretera de la margen derecha de la presa de Aguamilpa en el punto denominado Paso de Aguatán, así como la instalación de un puente vehicular o barcaza con rampas de acceso hacia los dos márgenes de dicha presa. 3. Escrito suscrito por la presidenta y por los representantes estudiantiles del Comité Estudiantil Rey Nayar, de la subsede Mesa del Nayar de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 181 CECIC, por el que solicitan la construcción de la Casa del Estudiante Indígena y el edificio de la subsede. Asimismo, hacen entrega de un expediente que contiene, inciso A, acta de donación de terreno, inciso B, donación de terreno, inciso C, solicitud de construcción de albergue que dirige la UPN 181 a INPI, y, inciso D, solicitud de construcción de albergue que dirigen las autoridades de Mesa del Nayar a INPI. Se ordena su turno correspondiente. Atendido su encargo, ciudadana presidenta.
Muchas gracias, secretario diputado Alejandro Regalado. Para dar cumplimiento al tercer punto del orden del día, felicito a la diputada secretaria Juana Natalie Ciscareño Lara, dé a conocer las iniciativas recibidas y ordene su turno a comisiones. Atendido su encargo, presidenta. Iniciativas recibidas martes 12 de octubre de 2021. Iniciativa de ley o decreto. Punto número 1. Iniciativa con proyectos de ley de remuneraciones de los servidores públicos del Estado de Nayarit y de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Nayarit en materia de pago y recibo indebido de remuneraciones, presentada por el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador constitucional del Estado de Nayarit. Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para que su determinación correspondiente. Punto número 2. Iniciativa con proyecto de ley de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios del Estado de Nayarit, presentada por el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador constitucional del Estado de Nayarit. Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para que su determinación correspondiente. Atendido su encargo, presidenta. Me agradezco mucho, secretaria diputada Juana Natalie Ciscareño. A continuación, se le concede el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, al diputado Ricardo Parra Tiznado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, para que presente su iniciativa con proyecto de decreto.
Muy buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, presidenta y compañeros y compañeras y medios de comunicación que que nos acompaña. Al hablar de la violencia en contra de las mujeres, muchas veces nos imaginamos golpes, gritos y una serie de lamentables actos que no deberían de suceder. Pero compañeros, no solo es eso. También existe la violencia digital que muchas veces llega a nuestros celulares en contra de las mujeres y niños. La violencia digital puede ser definida como una conducta en la que se comparte, manipula, comercializa imágenes, videos o audios de una persona con contenidos íntimos, eróticos o sexuales sin su consentimiento libre, pleno y espontáneo, así como las amenazas de difundir esa información para causarle un daño. Se refiere a actos tales como el acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos e información privada, la difusión de contenidos sexuales sin consentimiento, textos, fotografías, videos o datos, cualquier otra acción que sea cometida a través de la tecnología de la información y de la comunicación. Plataformas de internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier otra especie de espacio digital que atenta la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad y la vida privada y vulnere los derechos de las mujeres. Este pasado 1 de junio de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal. En este contexto, el artículo 2 transitorio del decreto en mención señala la obligatoriedad de los congresos de los estados de realizar las adecuaciones legislativas correspondientes. De ahí que en este congreso no podemos ser omisos. Tenemos que realizar las adecuaciones a los marcos jurídicos locales para reconocer como parte de la violencia contra las mujeres la violencia digital. En razón de lo anterior, es necesario que se contemple en nuestra legislación la violencia digital como una de las formas de violencia de género y que resulta una de las más comunes en nuestro país. Es un acto que atenta contra la vida íntima, la sexualidad y la privacidad de las mujeres. Finalmente, considero que la importancia de que la legislación reconozca las diferentes formas de violencia contra las mujeres radica en dar pie a la creación de instancias especializadas, políticas públicas y la asignación de presupuestos para su combate. Bajo ese contexto y por lo anterior expuesto, me permite someter a consideración de la Honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto único. Se adiciona un capítulo 4 denominado de la violencia digital al título 2, integrado por los artículos 21 bis y 21 ter, todo de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, que queda de la siguiente manera. Capítulo 4 bis de la violencia digital. Artículo 21. Violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de la tecnología de la información y la comunicación, por lo que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, ofrece, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenidos íntimos sexuales de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación y sin su autorización, y que les hace un daño psicológico, emocional, en cuanto al ámbito de su vida privada o en su imagen propia o pública. Así como aquellos actos dolosos que causan daño a la intimidad, a la privacidad o dignidad de la mujer, que se cometen por medio de la tecnología de la información y de la comunicación. Por efecto del presente capítulo, se entiende por tecnología de la información y la comunicación aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir información mediante diversos soportes tecnológicos. La violencia digital será sancionada en la forma y en los términos que establece el Código Penal del Estado de Nayarit, en el artículo 21.3, tratándose de la violencia digital para garantizar la integridad de las víctimas, la o el Ministerio Público, la juez o el juez, ordenará de manera inmediata las medidas de protección necesarias, ordenando de vía electrónica o mediante escrito a las empresas o plataformas digitales de medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, el bloqueo, la destrucción o eliminación de las imágenes, audios, videos relacionados con la investigación previa sanción de los requisitos de ley. En este caso, se deberá identificar plenamente el proveedor del servicio en línea a cargo de la administración del sistema de información, sitio o plataforma de internet en donde se encuentre alojado el contenido y la localización precisa del contenido en internet, señalando el localizador uniforme de los recursos. La autoridad que ordene las medidas de protección contendrá en el artículo deberá solicitar el resguardo y conservación lícita e idónea del contenido que denuncia del acuerdo a lo correctamente mismo. Las plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas deberán dar aviso de forma inmediata al usuario que compartió el contenido, donde se establezca de forma clara y precisa que el contenido será inhabilitado por cumplimiento de una orden judicial. Dentro de los 5 días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en el artículo, deberá celebrarse la audiencia en la que la juez o el juez de control podrá cancelarlas, ratificarlas o modificarlas, considerando la información disponible, así como la irreparabilidad del daño. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el periódico oficial órgano de gobierno del Estado en Nayarit. Compañeros, por el respeto y justicia hacia las mujeres, espero contar con su apoyo. Recordemos que con las nuevas tecnologías también hemos visto con un mal manejo puede terminar en violencia, sobre todo con el acoso. Y yo se los puedo decir, me ha tocado que debido a un mal manejo ha llegado hasta el suicidio. Por eso espero contar con su apoyo. Es cuanto. Muchas gracias.
Diputada Natalia Tiscareño, para perfecto.
Eso.
Adelante, diputada, tiene 5 minutos. Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Como siempre, saludo con mucho cariño y afecto a todos mis compañeros, legisladores, a la mesa, directiva, así como la prensa, que ayer nos honran con su presencia, a quienes nos están viendo desde sus hogares y al público que el día de hoy es parte de esta sesión. Pues me sumo a la iniciativa presentada por el compañero Ricardo Parra. Efectivamente, no es justo regular la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en Nayarit en materia digital. El día de ayer, ustedes han de ser testigos de un posicionamiento de rechazo por completo a una página que denominada la clase de Nayarit, en donde desde hace muchos días para acá ha tomado mis fotos personales del Facebook y ha hecho uso de memes, calumnias, difamaciones, demostraciones de mi persona. Es una vergüenza de verdad que el uso digital llegue a manos equivocadas. Si bien es cierto, somos funcionarios públicos, estamos a la justicia social y de verdad admiro y sobre todo valoro el labor de los periodistas en hecho de criticar, de señalar y de decir cuando las cosas no se están haciendo bien por parte de sus funcionarios. Porque lo mínimo que merece el pueblo, que se nos señale, que se nos castigue. Pero de verdad, que sean cosas relacionadas a la actividad que uno tiene. Si ustedes me señalaran, o la página me señalara, con mis actividades de legisladora, de verdad, para mí sería sensible. Yo diría felicidades, porque están viendo qué cosas no les gustan. Más que si a ellos se están metiendo en la vida íntima, en la vida privada, haciendo memes, haciendo demostraciones, considero que es una manera de atacar. Sinceramente, creo que ya basta. El compañero hablaba de la intimidad. Creo que más allá de la intimidad, más allá de la situación de que ya revelen partes íntimas y lo demás, basta con que sea la vida personal. Ya lo dice Benito Juárez, el respeto al derecho a tener la paz. Por lo tanto, considero que como legisladores tenemos la obligación, nosotros, de regular esta iniciativa y de regularla para bien de todas las niñas y de todas las mujeres que ya de hoy son vulneradas, perdidos cobardes que se esconden detrás de una página falsa, de perdidos falsos y que agresivamente denuncian a esas niñas. No podemos seguir siendo permisivos, no podemos tampoco normalizar. Me dicen, no les hagas caso. No, no se trata de no hacer caso. Se trata efectivamente de poner las cosas claras y sobre la mesa. Necesitamos estar protegidas todas las mujeres nayaritas. Por eso, compañeros, me sumo esa propuesta. Y no solamente levantando mi voz. Hay que tomar las medidas necesarias y pertinentes para que aquellas personas, porque ojo, no son periodistas. No son periodistas, porque me queda claro que los verdaderos periodistas con los que yo no tengo el gusto y la oportunidad de convivir son personas respetables y honorables, que solamente comunican a la sociedad. Entonces, compañeros, cuento con todo mi apoyo y vamos a respaldar a esas niñas y jóvenes y mujeres mayoritas. Pues cuento.
Muchas gracias, diputada Ana Calificaña. Bien, desde esta presidencia ordeno su turno a la Comisión Legislativa competente para su estudio y dictaminación correspondiente. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Sofía Bautista Zambrano, representante parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que presente su iniciativa con proyecto de decreto hasta por 10 minutos.
Muy buenos días a todas y a todos, diputada presidenta, con su permiso, mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, público que nos acompaña. Recuerdo la vez anterior que presenté aquí un dictamen, les expliqué la exposición de motivos y les leí el punto de acuerdo. Bueno, ahora les quiero leer un resumen de la exposición de motivos y platicarles de las reformas que presento al reglamento del gobierno interior del Congreso. En febrero del 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma a diversos artículos constitucionales que en materia de transparencia tuvieron como finalidad fortalecer el acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, organismo, poderes ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos o cualquier autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal. En el mismo sentido, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit tiene como objeto establecer las bases generales y los mecanismos para garantizar a cualquier persona el efectivo acceso a la información. En lo que respecta al Congreso del Estado, señala que deberá poner a disposición la agenda legislativa, la gaceta parlamentaria, el orden del día, las versiones escenográficas, la asistencia de los diputados, iniciativas, leyes, decretos y cualquier información, es decir, obliga al Poder Legislativo a garantizar el acceso a la información que derive del ejercicio de sus facultades. De igual forma, esta ley define el gobierno abierto como un esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientado a la atención y solución colaborativa de los problemas públicos con base en colegiados plurales y en cuyo trabajo conversan la transparencia y la participación ciudadana como criterios básicos, buscando propiciar un ambiente de rendición de cuentas e innovación social. Por otro lado, en septiembre del 2014, los representantes de las mesas directivas de las cámaras que conforman el Congreso de la Unión, el Instituto Nacional de Transparencia y las organizaciones de la sociedad civil impulsoras de la apertura legislativa tuvieron a bien suscribir la declaración de lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto en México. En el documento de referencia se resaltó que el poder legislativo es un pilar fundamental del Estado Democrático de Derecho en sus funciones legislativas de fiscalización y de representación. Que la reforma constitucional en materia de transparencia implicó un cambio institucional a gran escala en todos los poderes de la Unión y en todos los niveles de gobierno para garantizar el derecho de acceso a la información, la apertura gubernamental, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Se destacó el papel central que el Gobierno de México ha desempeñado desde su lanzamiento como cofundador en el año 2011 de la iniciativa internacional Alianza para el Gobierno Abierto, que constituye una plataforma para operadores nacionales e internacionales comprometidos a que sus gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y mejoren su capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos. Asimismo, se reconoció que nuestro país cuenta con una sociedad civil activa y moderna que promueve y apela al cambio de la visión institucional de sus gobernantes y representantes populares para que tengan una gestión democrática, abierta y participativa. Finalmente, la declaración de lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto en México se precisaron los principios de Parlamento Abierto y en qué consistía cada uno de ellos, siendo los siguientes: el derecho al acceso a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas, información parlamentaria, información presupuestal y administrativa, información sobre los legisladores y servidores públicos, información histórica, datos abiertos, accesibilidad y difusión, conflictos de interés y legislación a favor del gobierno abierto. En este sentido, podemos definir al Parlamento Abierto como una forma de interacción entre la ciudadanía y los legisladores, que tiene como finalidad la transparencia y el acceso a la información que generan los trabajos legislativos, así como la participación ciudadana de los mismos, el cual
además de abordar temas de transparencia, abarca otros factores denominados principios, a través de los cuales se pretende una mayor interacción de la ciudadanía con los órganos parlamentarios, teniendo como elemento base el poder acceder a la información de una forma mucho más sencilla, así como la participación ciudadana. El Congreso del Estado cumple con casi todos los principios que establece la Declaración de Lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto en México. Sin embargo, respecto del segundo principio denominado participación ciudadana, es importante mencionar que en el marco jurídico del Congreso no existe una disposición textual alguna que garantice la participación ciudadana en el proceso legislativo. Sí existen diversos preceptos, tanto en ley orgánica como en el reglamento para el gobierno interior del Congreso, así como las bases de trabajo de las comisiones que aprobamos en días pasados, que prevén la posibilidad de que diversos sectores de la población realicen proposiciones respecto a las iniciativas que se presentan. Lo que también es cierto es que esta posibilidad está sujeta a que los integrantes, es decir, nosotros como legisladores, convoquemos a reuniones, conferencias, foros de opinión y consulta. Es decir, contempla la posibilidad de que los legisladores consulten, mas no contempla la posibilidad de que un ciudadano, institución o sociedad civil organizada, por iniciativa propia, opinen y propongan modificaciones a las leyes electorales. Y es justo lo que esta iniciativa pretende: poner al ciudadano al centro del proceso legislativo, dándole participación directa y permitiéndole que opine y proponga sobre las iniciativas que nosotras como legisladoras y legisladores presentemos, y que seamos la 33ª legislatura, una legislatura que dé apertura a la participación ciudadana y le garantice esta práctica de parlamento abierto. En este sentido, es que propongo modificaciones al reglamento para el gobierno interior del Congreso en su artículo 91, 92.1 y se agregan unos como 94 bis y 99 bis, que describe el proceso legislativo. Como sabemos, compañeros, el proceso legislativo actualmente inicia con la presentación de la iniciativa, luego se anuncia que en el pleno se expone la iniciativa, se turna comisiones, las comisiones dictaminan, luego regresa a pleno, se lee una vez, se lo endurece, se discute y se aprueba. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que el ciudadano se encuentre en el centro del proceso legislativo, como aquí lo menciona en esta línea de tiempo que quise compartir con ustedes y con los medios de comunicación, para que una vez que se turnen las iniciativas a las comisiones, la comisión abra un registro de 5 días en los cuales el ciudadano pueda leer la iniciativa, conocerla, y si tiene algún interés, opinión o propuesta, puede registrarse para presentar sus opiniones y propuestas. Pero que además no solo registre sus opiniones, sino que la comisión tenga una reunión particular antes de la reunión de dictamen, en la que cite a los proponentes para escucharles y recibir las opiniones que nos quieran dar. Léase ciudadanos, léase expertos, universidades, sociedad civil organizada, científicos, especialistas en cualquier ramo, pero que ese derecho le asista. De este cierto, el Congreso del Estado tendría en su portal de internet un apartado en el que puedan ver todas las iniciativas que están presentadas. Entonces, yo ciudadano ingreso a la página del Congreso del Estado, veo qué iniciativas están turnadas, me interesa determinada iniciativa, tengo acceso a ella, la leo, la reviso y le hago propuestas y me registro para hacer propuestas u opiniones, incluso preguntas. Y entonces se emite un acuse por parte del Congreso y se le invita al ciudadano a que sea escuchado y a que se tomen en consideración las propuestas. Esto es un esfuerzo para que esta legislatura pueda ser historia en materia de parlamento abierto y sea la legislatura que le dé un lugar al ciudadano en su proceso legislativo. Pues atención, muchas gracias. Estaré compartiendo con ustedes esta información y espero poder contar con su apoyo. Es tanto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Sofía Bautista.
¿No te acepto, diputada? Ah, no, quiero participar. A ver. Bien. Por lo tanto, esta presidencia de Rona se firma a la Comisión Legislativa competente para su estudio y dictaminación correspondiente. Bien. Continuando con este mismo punto, tiene la palabra hasta por 10 minutos la diputada Selena Lorena Cárdenas Pedraza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.
Muchas gracias, diputada presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, saludo con aprecio siempre con mucho respeto a los medios de comunicación que en todo momento están transmitiendo nuestro trabajo legislativo y, por supuesto, a todas las ciudadanas y ciudadanos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Esta tarde vengo a presentar ante ustedes un punto de acuerdo urgente y una resolución que espero pueda abonar para alcanzar una mayor transparencia en los gobiernos municipales. A finales de esta semana, los nuevos ayuntamientos de Nayarit cumplirán su primer mes de funciones y el principal problema que todos han manifestado es una profunda crisis económica. Esta crisis tiene su origen fundamentalmente en dos situaciones. La primera, en las sospechas de actos de corrupción cometidos en el pasado reciente, y la segunda, una baja recaudación de recursos por parte de los ciudadanos. Ambas causas están vinculadas entre sí, pues la percepción de corrupción en el gobierno por parte de los ciudadanos mide su participación no solo a la hora de pagar sus impuestos, sino cuando se debe trabajar en conjunto con las autoridades para resolver un problema que les afecta de manera directa. ¿Para qué pagar impuestos si de todas formas se los roban? Es una pregunta que escuchamos frecuentemente en la calle y ese razonamiento da origen a gran parte del déficit presupuestario con el que ahora están trabajando los ayuntamientos recién entrados en funciones hace algunas semanas. Necesitamos todos poner de nuestra parte para erradicar de la sociedad esa percepción, pero eso solo podremos hacerlo a través de ejercicios de mayor transparencia y rendición de cuentas. Para el caso de los ayuntamientos, las sesiones ordinarias de Cabildo son el espacio en el que se desahogan los asuntos de interés para el gobierno municipal. Sin embargo, esas sesiones suelen llevarse a cabo de la más absoluta discrecionalidad, lo que abona la percepción ciudadana de que algo se esconde por parte de los integrantes de un cabildo. Entiendo que en esta legislatura hay dos compañeros nuestros que ya tuvieron el honor de ser alcaldes, la compañera Sergina López Portesic y Sergio González de Santiago Escincla. También que cinco de nosotros tuvimos la oportunidad de ser integrantes de un cabildo. Los compañeros Lala Rangel, Nadia Bernal, Teo Preciado, Francisco Piña y la de la Voz, en Bahía de Banderas. Nosotros, diputados y diputados, sabemos muy bien el efecto positivo que puede tener en los ciudadanos la mejora de prácticas de rendición de cuentas o la opacidad en la toma de decisiones. Para tal efecto, en abril de 2019 se reformó la ley municipal con el ánimo de incluir la obligatoriedad de los ayuntamientos por grabar sus sesiones de cabildo y hacerlas públicas a través de la página oficial del gobierno municipal o bien utilizando las redes sociales oficiales para transmitir en vivo dichas sesiones en tiempo real. El cumplimiento de la ley podría traducirse en un instrumento que ayude a fortalecer el vínculo entre sociedad y gobierno, mismo que respalde el contrato social que ha ido desgastándose a través de los años. Estamos hablando de empoderar al ciudadano y hacerlo partícipe en las decisiones del gobierno. Esta tarde, diputadas y diputados, no vengo a pedirles otra cosa que no sea lo que la propia ley ya establece. Vengo a pedirles su apoyo para exhortar a los ayuntamientos a que cumplan con su obligación de transparentar las sesiones de cabildo que llevan a cabo y que Nayarit nos convirtamos en un ejemplo nacional de rendición de cuentas. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de señalar la Asamblea Legislativa el siguiente punto de acuerdo. 1. El Honorable Congreso del Estado Libre Soberano de Nayarit exhorta respetuosamente a los 19 ayuntamientos constitucionales, así como al Consejo Municipal de la Yesca, para que publiquen el contenido audiovisual de sus sesiones de cabildo en sus respectivas páginas de Internet, o bien que transmitan en vivo a través de sus redes sociales oficiales el desarrollo de estas. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Municipal vigente para el Estado de Nayarit. Transitorio, primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria Órgano de Información y en el Nuevo Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, para los efectos producentes, comuniques el presente acuerdo a las y los oficinas presidentes municipales de los ayuntamientos constitucionales en funciones para el trienio 2021-2024, así como al presidente del Consejo Municipal de la Yesca. Dado en la sala de sesión, el licenciado Benito Juárez García, del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, capital, los 12 días del mes de octubre del 2021, atentamente, su servidora diputada Selena Lorena Cárdenas Pedraza. Me restan 4 minutos, nada más no quiero omitir comentarles, compañeros, tengo una relación justamente de los ayuntamientos que sí están cumpliendo y los que no también. Me voy a permitir mencionar quienes sí están cumpliendo. San Blas ha anunciado en sus páginas oficiales que han tenido sesiones ordinarias y las dos han sido transmitidas. Igual Santa María del Oro ha tenido sesiones ordinarias y las dos han sido transmitidas. Amatlán de Cañas también, igualmente 2 sesiones y las dos han sido debidamente transmitidas. Tuxpan, de la misma manera, ha transmitido sus sesiones. Ruiz, también. Rosa Morada. Santiago Escuintla. Huasicori. Y San Pedro Lagunillas. El resto de los municipios es posible que estén teniendo sus sesiones ordinarias, sin embargo, no las han publicado, no las han anunciado en sus páginas oficiales y de la misma manera no las han transmitido. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Selena. Esta presidencia en atención a lo planteado en la proposición de acuerdo y de conformidad a lo que disponen los artículos 98, fracción primera, inciso C y 109 del reglamento, solicito a la secretaria abra registro de oradores para discutir en primer término si el presente asunto es de considerarse como vigente y obvia resolución. Atiendo con cargo, presidenta. ¿Se abre el registro de oradores? Le informo que no hay oradores. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia somete a la autorización de la Asamblea a calificar el presente asunto como urgente y obvia resolución. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 2 minutos.
se cierra el registro de votación electrónica y se registra la siguiente votación: a favor 29, contra 0, abstención 0. Por lo tanto, se aprueba el ejemplo de la resolución. En consecuencia, esta presidencia instruye a la Secretaría abra el registro de oradores para la discusión en lo general de la proposición de acuerdo.
¿A quién les encargo, Presidenta? ¿Todo el registro de oradores? Le informo que no hay oradores, Presidenta.
Muchas gracias, Secretaria Diputada Juana Nazarí. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea Legislativa en lo general la proposición de acuerdo. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 2 minutos. Bueno, se cierra el registro de votación electrónica y se aprueba en lo general con la siguiente votación: a favor 28, contra 0, abstenciones 0. Procede la secretaria abriendo el registro de oradores para la discusión en lo particular.
¿Se abre el registro de oradores? Le informo que no hay oradores, Presidenta.
Gracias. En virtud de no existir oradores, se declara aprobado el acuerdo que exhorta a los 19 ayuntamientos de nuestro estado, así como al Consejo Municipal de La Vieja, que iniciaron sus funciones el pasado 17 de septiembre, para que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, transmitan sus sesiones de cabildo a través de sus redes sociales oficiales, esto en razón de transparencia. Comunico que presente acuerdo y publique con la gaceta parlamentaria de este honorable Congreso. Para finalizar con el punto de iniciativa recibida, tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos el diputado Héctor Javier Santana García, integrante del grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional, para que presente su proposición de acuerdo.
Sí. con el permiso de la mesa directiva, de la presidenta, de mis compañeros diputados, de los medios de comunicación y del público en general, así como de las personas que nos ven a través de las redes sociales, subo aquí a esta tribuna para hacer un exhorto a todos los ayuntamientos, y mi fundamento va específicamente en el artículo 115 constitucional, fracción 3, en donde nos manifiesta y a la letra indica que los municipios tendrán a su cargo las funciones de servicios públicos siguientes, en el inciso C, calles, parques y jardines y su equipamiento. La realidad es que en cada uno de los municipios de Nayarit encontramos muchas calles destruidas, muchas calles y avenidas abandonadas por la política de los gobiernos o por la irresponsabilidad de los gobernantes que hemos tenido en cada uno de los ayuntamientos. Y quien sufre este deterioro somos cada uno de los ciudadanos que transitamos y que habitamos en este hermoso estado. Definitivamente es una problemática social que aqueja hasta en la integridad de cada uno de los ciudadanos, puesto que no solamente se ha ponchado una llanta, dos, tres, muchas llantas, sino que también han ocurrido accidentes por causa de los baches. Y definitivamente creo que en Nayarit falta mucha infraestructura y ahí se ve el reflejo del descuido de los gobernantes que hemos tenido en cada uno de los municipios. No me voy muy lejos. Hablando de Bahía de Banderas, tenemos un fraccionamiento que se llama Valle Dorado, en donde les reto a que vayan a encontrar una sola calle en buen estado. Y les apuesto lo que quieran, porque les aseguro que les voy a ganar. No hay ninguna calle en buen estado en Valle Dorado. Y así están en la mayoría de los pueblos de donde yo vengo, que es Bahía de Banderas. Y les aseguro que así está Santiago, así está Tuxpan, así está Tepic, y así hay muchos municipios, por no decir todo el estado de Nayarit. Hay mucho por hacer, pero también es importante que los gobernantes, y específicamente los presidentes municipales, los síndicos y los regidores, se pongan la camiseta, pero la camiseta del pueblo, en donde sientan las necesidades de cada una de las colonias a las cuales representan. Porque no se vale que se gaste más en publicidad y que muchas de las veces ni siquiera llega ese recurso a los medios de comunicación. Se gaste más en gastos de representación mediáticos para cada uno de los funcionarios. Se gaste más en aviadores por cumplir con compromisos políticos. Se gaste en compensaciones porque a los funcionarios no les alcanza el sueldo, que además, antes de ser funcionarios, ni siquiera ganaban lo que en ese momento, cuando tuvieron esa responsabilidad, llegaron a ganar. Que gaste más y le den más preferencia a los vehículos de los regidores, del síndico y del mismo presidente municipal, que a las calles en buen estado, que es una obligación para cada uno de los ayuntamientos. En bonos de fin de administración, en laudos de juicios no atendidos, en pagos inflados de rentas para las oficinas que tienen los ayuntamientos, en gasolina y teléfonos para los servidores públicos. Señores, estamos en tiempo de austeridad. Lamentable el actuar de cada uno de los funcionarios y hoy pido desde esta tribuna responsabilidad y compromiso con el pueblo. Estamos en la transición a la 4T. En donde la austeridad debe ser la bandera, pero no solamente de palabras, sino de hechos. En las administraciones anteriores, hablando aproximadamente de un año y medio, por aquí en Tepic aparecieron unos espectaculares del que era presidente municipal de Bahía de Banderas. Y les aseguro que eso lo pagaron los ciudadanos de Bahía de Banderas. El presupuesto del pueblo lo utilizan para buscar otro escaño político y no para regresarle al pueblo lo que dignamente le corresponde. Por eso, desde este Congreso del Estado, estaremos vigilantes, atentos, junto con el órgano ahora Auditoría Superior del Estado, en que los recursos se enteren al pueblo como realmente corresponde, como el presupuesto así lo especifica. Hoy yo pido mediante este esfuerzo acciones específicas de cada uno de los ayuntamientos para que se pongan a vaciar y le demos mejores realidades a cada uno de los pueblos de Nayarit. La muestra nos las está poniendo el gobernador del estado. El doctor Miguel Ángel Navarro Quintero trae una brigada de vaciado todos los días y nos está buscando darle a Nayarit y a cada uno de los pueblos mejores realidades. Definitivamente, con vaciado no vamos a tener mejor infraestructura, pero vamos a resolver una problemática que viene de años y que refiere al descuido de cada una de las administraciones en donde han entrado a un gobierno no a servir al pueblo, sino a servirse de los impuestos y de los recursos de los ciudadanos. Así lo manifestó también nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el 2 de agosto en Puerto Vallarta, lo mencionó, que el INEGI refleja un 75.9% de los encuestados que dicen que una de las mayores problemáticas son los baches de cada uno de los pueblos. Basta entonces de que sea palabrería. Basta de que entren los gobernantes y que salgan millonarios. Basta de que desde ahorita estén pensando en un nuevo cargo político o en reelegirse en su encargo. Señores, la responsabilidad que le otorgó los ciudadanos a los presidentes municipales es grande y por eso desde esta tribuna pido que su actuar esté a la altura, y no a la altura de un Congreso del Estado, a la altura de los ciudadanos y de las necesidades y de lo que pide el pueblo de Nayarit. Por eso yo el día de hoy tengo a bien solicitar este corte a los 19 ayuntamientos y al Consejo Municipal en funciones para que tomen acciones, pero además que no se informen en estos días que llevan gobernando qué acciones han realizado para resolver esa gran problemática que afecta a todos los mayoristas. Sin más, leo a ustedes cómo quedaría el pronunciamiento del día de hoy, decreto que exhorta a los 19 ayuntamientos y al Consejo Municipal. Proposición de acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución que tiene por objeto exhortar a los 19 ayuntamientos del Estado de Nayarit por medio de sus titulares, así como al Consejo Municipal, para que en el ámbito de sus facultades legales y administrativas tengan a bien implementar de manera urgente los mecanismos y programas necesarios para el vaciado de calles y avenidas dentro del territorio de su competencia, así como un informe detallado acerca de los avances en el tema mencionado. Hemos llegado hasta esta disposición de exhortar a los ayuntamientos, siendo que es una obligación y una función del mismo, dado las políticas con las cuales han actuado cada uno de los ayuntamientos anteriores. Por lo cual, agradezco el apoyo para este corte y les pido, compañeros, que estemos vigilantes de los recursos que no son del presidente ni la presidenta municipal, que no son de los regidores, de los recursos del pueblo. El pueblo para eso nos puso aquí y estaremos vigilantes. Así es que les pido el apoyo en sentido a favor de este corte. Es cuanto, presidenta.
Muchas gracias, diputado José Javier Santana García. Esta presidencia, en atención a lo planteado, ¿quisiera manifestar algo, diputado? Esta presidencia, en atención a lo planteado en la proposición de acuerdo y de conformidad a lo que dispone
los artículos 98, fracción primera, fracción 1, inciso C y 109 del reglamento, solicito a la secretaria abra el registro de oradores para discutir en primer término si el presente asunto es considerado como de urgente y obvia resolución.
A fin de su encargo, presidenta, ¿cuál es el registro de oradores? ¿En qué sentido? En contra.
Presidenta, le informo que se ha registrado el diputado Pablo Montoya de la Rosa con un posicionamiento en contra y su servidora Karen Aparicio Cabeño Lara con un posicionamiento a favor. Muchas gracias, diputada Karen Aparicio Cabeño. Y bueno, derivado del registro de oradores, le damos el uso de la voz al diputado Pablo Montoya de la Rosa para su participación. Tiene hasta 5 minutos.
Gracias, presidenta. Mi participación es en el sentido de que me parece que este Congreso, al aprobar esta propuesta del diputado Santana, nos estaríamos entrometiendo en la vida interna de otro orden de gobierno. El fundamento que manifiesta el diputado Santana es el 115 constitucional. El 115 constitucional solamente asigna cuáles son las responsabilidades y tareas de los municipios. No le da facultades al Congreso para pedirle cuentas o para decir qué debe de hacer. Recordemos que estamos en un sistema político compuesto por 3 órdenes de gobierno: el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. Y cada uno de ellos tiene su reglamentación, su fundamentación, y creo que si nosotros como Congreso queremos pedirle cuentas en la tarea concreta a un ayuntamiento, estaremos violentando la vida interna de ese orden de gobierno. Es cuanto, presidenta.
Muchas gracias, diputado Pablo Montoya. Diga... Adelante, diputado José Santana. 5 minutos.
Agradezco su comentario, diputado, pero definitivamente nosotros como órgano legislativo no estaremos imponiendo ninguna función en específico a que realice algún ayuntamiento. Y le recuerdo que sus funciones como diputado es la de legislar, gestionar, pero también la de fiscalizar. Y nosotros como legisladores tenemos el compromiso y la obligación de legislar lo que se de fiscalizar lo que se hace con los recursos públicos del pueblo y que lo administran personas que el mismo pueblo está autorizando por medio de la democracia. Es cuanto.
A ver, ¿para qué acepta el diputado, Sergio? Ahora les terminamos con el diputado Sergio y cuando nos llegamos a este lado. 5 minutos, diputado. ¿Podrán por favor conmigo la segunda diputada Sergio? Adelante.
Con el respeto que me merecen, yo sí quisiera que no se diera un asunto personal. Lo que yo sí quisiera que las cosas que estamos haciendo buenas no las veamos que las hagamos mal. Así lo ve la sociedad y lo va a ver. Yo creo que los ayuntamientos son autónomos y es una vía constitucional de ellos. Podemos importarles, no les ordenarles. Tiene, en una parte tiene toda la compañera Héctor venir a fiscalizarlos, dónde gastaron los centavos, dónde están los talones que pusieron hace un año. Tiene todo el derecho de ir al órgano. Aquí está haciendo la solicitud de que se vacíe, de nuevo rato no la van a devolver. A ver, mándanos recursos, porque no nos ajusta, no nos alcanza para la nómina. o que los aviadores produjeron. Yo quisiera que eso lo viéramos en una forma que los medios de comunicación, que los respeto mucho, y que la sociedad no nos diga, bueno, pues qué, y es cierto que están pidiendo, lo entiendo, pero en obvia resolución, lo siento, lo veo, mi punto de vista, muy personal, yo quisiera que lo midiéramos, lo valoráramos y lo estudiáramos cómo debería ser un tal. Es cuanto, señor diputado. Gracias.
Muchas gracias, diputado Sergio. ¿Para qué parte, diputado Pablo? ¿Se me iba a acudir, por favor? Gracias.
Sí, yo felicito respetuosamente, presidenta, que pudiéramos tener un regreso para concentrar este tema. Me parece que es delicado, y que debe, sobre todo, la parte jurídica de este Congreso, analizarlo. Porque yo, desde mi experiencia personal, como municipalista, creo que es una injerencia del Congreso en la vida interna de un orden de gobierno que no nos corresponde y creo que no podemos correr esos riesgos. Yo le pediría un espacio de tiempo que podamos revisar que el área jurídica nos oriente para que podamos efectivamente hacer este tipo de esfuerzos, pero sin intrometernos en la vida interna de los ayuntamientos.
Le agradezco, solicito el pleno y posteriormente de la intervención de la diputada Natalie, consensamos a votaciones económicas y necesitamos respuesta para platicarlo y bueno, nos incorporamos una vez terminado ello. Diputada Natalie Cisparena, tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos. Bueno, compañeros, he escuchado la proposición de acuerdo de manera atenta, he escuchado también a mis compañeros diputados. Quiero decirles que sí, es muy claro, la solicitud de urgente y obvia resolución tiene por objeto exhortar a los 20 municipios por medio de sus titulares para que en el ámbito de sus facultades legales y administrativas tengan a bien implementar de manera urgente los mecanismos y programas necesarios para vaciar calles y avenidas dentro del territorio de su competencia. En ninguna parte yo leo, ni mucho menos al escucharlo, yo te digo que tienen la obligación de implementar desde ya las medidas de bacheo y lo demás. Entiendo que de acuerdo a las posibilidades administrativas de cada ayuntamiento, pues se van a ir dando estas situaciones. Si bien es cierto, algo que estoy en completo acuerdo, no se les debe olvidar. Somos un ente fiscalizable. Es una responsabilidad de nosotros, los legisladores, fiscalizar. Por eso han pasado efectivamente ayuntamientos que han venido haciendo vacíos supuestamente con recursos que dicen que se gastan 7 o 8 millones de pesos que no duran ni la semana ni la primera pasada de un cargo que quitan. Entiendo, por ende, que los ayuntamientos tienen autonomía. Una autonomía constitucional, que es cierto que es su derecho, pero les voy a decir algo, compañeros, con todo el respeto que me merecen. Hablando en el tema general, y de asamblea, nuestra gente merece que de manera pronta y expedita se tomen estos temas como de carácter urgente para los presidentes. Es triste que a veces no consideremos que la mesa de izquierda, que me ayude hoy con el gusto que me acompañen mis comisariados equivales, de toda la mesa de izquierda, he sido testigo que por la falta de responsabilidad de los presidentes municipales, donde no han bajado, han pasado muchísimas muertes de motociclistas, donde han perdido la vida muchas personas, donde los compañeros productores que tienen sus vehículos se los pierden de la noche a la mañana porque no tenemos las carreteras en condiciones óptimas. Es una obligación que creo que no solamente de un presidente municipal, de nosotros como diputados y como ciudadanos también, el fiscalizar desde ya a los presidentes municipales y que por primera vez juntos pagamos esa historia y no permitir que se siga desviando el recurso. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Natalie. Vamos, si gusta, vamos a esta presidencia, declara un receso de 10 minutos, le solicito que vayamos a la sala de comisiones, 10 minutos y regresamos a pleno. Para darle celeridad, ubicamos nuestros lugares. Los ocupamos y... Se reanuda la sesión, compañeros diputados. Bien. Agotado el registro de oradores, esta presidencia somete a la autorización de la Asamblea a calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución. Por lo cual, esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 2 minutos. Bien, se cierra el registro de votación electrónica. Se registra la siguiente votación. A favor, 28, contra 0, abstención 0. Por lo cual, se aprueba la urgente y obvia resolución. En consecuencia, esta presidencia instruye a la Secretaría abre el registro de oradores para la discusión en lo general de la proposición de acuerdo.
Haciendo su encargo, Presidenta. ¿Cierra el registro de oradores? Me informo con oradores, Presidenta.
Muchas gracias, diputada Natalie. En virtud de no encontrar los oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea Legislativa en lo general la proposición de acuerdo. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 2 minutos.
que cierre el registro de votación electrónica y se apruebe en lo general con la siguiente votación. A favor 29, en contra 0, abstenciones 0. Procedo a la Secretaría abriendo el registro de oradores para la discusión en lo particular. Hacemos en cargo, Presidenta. ¿Hay el registro de oradores? Le informo, Presidenta, que únicamente se ha registrado el diputado Héctor Javier Santana García. Bien, muchas gracias, diputada Natalia Cisparoña. A continuación se le da el uso de la voz al diputado Héctor Javier Santana García, hasta por 5 minutos.
Con el permiso de la presidenta de la mesa directiva y de mis compañeros diputados, de conformidad a lo dispuesto al artículo 112 del reglamento del Gobierno Interior del Congreso, pongo a su consideración de esta Asamblea la siguiente reserva. Artículo reservado, artículo único del proyecto de acuerdo que exhorta a los 19 ayuntamientos del Estado de Nayarit, así como al Consejo Municipal, para implementar de manera urgente los mecanismos y programas necesarios para el gasteo de calles y avenidas dentro del territorio de su competencia. Propuesta en reserva, proyecto de acuerdo único. La 33ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit exhorta respetuosamente a los 19 ayuntamientos y al Consejo Municipal de Nayarit por medio de sus titulares para que en el ámbito de sus facultades legales y administrativas tengan a bien procurar la implementación de los mecanismos y programas necesarios para el vaciado de calles y avenidas dentro del territorio de su competencia, siempre y cuando la suficiencia presupuestal lo permita. Lo anterior expuesto, solicito que cometa consideración de la Asamblea Legislativa la presente propuesta. Es cuanto, Presidenta.
Le agradezco, diputado Héctor Javier. Esta presidencia registra la presentación de la propuesta de la reserva del diputado Héctor Javier Santana García, para lo cual solicito a la Secretaría de Salud la propuesta formulada. Así es, encargo, Presidenta. La propuesta del diputado Héctor Javier Santana García, así lo traduce. Propuesta de reserva proyecto de acuerdo. Único. La 33ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit exhorta respetuosamente los 19 ayuntamientos del Estado de Nayarit y el Consejo Municipal de la Yesca por medio de titulares para que en el ámbito de sus facultades legales y administrativas tengan a bien procurar la implementación de los mecanismos y programas necesarios para el vaciado de sus calles y avenidas dentro del territorio de su competencia, siempre y cuando lo permita la suficiencia presupuestal. Atendido su encargo, Presidenta. Se abre el registro de oradores. Le informo con el orador, Presidenta. Muchas gracias, diputada Natalia Cisneros. Y en virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a votación la propuesta formulada. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo en votación electrónica hasta por 2 minutos.
se cierra el registro de votación electrónica y se aprueba con la siguiente votación. A favor, 30, contra 0, abstención 0. Se aprueba la propuesta. Concluido el desahogo de la propuesta, esta presidencia somete a votación de la Asamblea el proyecto de acuerdo en los términos que fue presentado por el diputado Héctor Javier Santana García con la inclusión de la propuesta aprobada. Los que estén a favor, pídanse manifestarlo en votación electrónica hasta por 2 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica, se aprueba con la siguiente votación. A favor 30, en contra 0, abstención 0. En consecuencia, esta presidencia declara aprobado el acuerdo que exhorta respetuosamente a los honorables ayuntamientos del Estado de Nayarit por medio de sus titulares para que en el ámbito de sus facultades legales y administrativas tengan a bien procurar implementar los programas necesarios para el vaciado de calles y avenidas dentro del territorio en tanto la suficiencia presupuestal lo permita. Comunique el presente acuerdo y publique en la Gaceta Parlamentaria de este honorable Congreso. Compañeros diputados y diputadas, antes de continuar con el punto de asuntos generales complementarios, les anuncio que tengo que retirarme a atender un asunto importante, para lo cual dejaré la culminación del desarrollo del pleno al compañero vicepresidente de la mesa directiva, el diputado Ignacio Rivas. Con su permiso, pleno. Gracias.
Continuando con el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Mirna María Encinas García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, para que emita su posicionamiento.
Con el permiso de la mesa directiva, con el permiso de nuestras compañeras y compañeros diputados, en especial con nuestros compañeros de los pueblos originarios, la diputada Natalia Carrillo y María Perón Muñoz, con el permiso de los medios de comunicación, la gente que está detrás del medio ambiente y todos los que nos acompañan. Antes de iniciar mi posicionamiento, quiero agradecer que estén aquí presentes jóvenes y mujeres de los pueblos originarios que me dio tener la confianza de ser su portavoz, por lo cual les mencionaré. Hoy más por el Día de la Nación Pericultural, Marcos Medina Aguilar, integrante del pueblo Nayarí de Jesús María y secretario del colectivo juvenil de los pueblos originarios de Nayarit Aso, muchas gracias por acompañarme. A Tania Lisbeth Perino Ballesteros, integrante del pueblo Nayarí de Jesús María, directora del proyecto personal Samuel, muchísimas gracias. Mario Miguel Cayetano, presidente de la Unión Hidráulica del Centro Ceremonial de José, muchas gracias. A Oscar García Molina, originario de Gavilanes del Nayar, integrante del colectivo juvenil de los pueblos originarios, muchas gracias por venir. Y a Tipupita Carrillo de la Cruz del Pueblo Hidráulica, coordinador de la Red para el Fortalecimiento de las Lenguas Indígenas de Nayarit, e integrantes de la Red de Colectivos y Pueblos Originarios de Nayarit. También agradezco la presencia a mi compañera Marina Carrillo Díaz, representante de la Organización de Mujeres de los Pueblos Originarios de Nayarit. Muchas gracias, Marina, por estar aquí presente. Y los jóvenes de Morena, que aquí nos acompaña la secretaria de Morena, muchísimas gracias. Ya nos vemos por estar aquí. Mi procedimiento hablamos y es la isla del Rey, resarcimiento moral a los pueblos originarios del Gran Nayar, México. Ciudadana nayarita por decisión propia y por formación profesional en tierra zambraseña. Específicamente mi origen es del pueblo originario Yaona, más conocido como el Nayaki, del sur de Sonora. El entorno del puerto de San Blas tiene el valeroso recuerdo de haber sido el quinto puerto, miles de yaquis y mayos, expatriados por el gobierno portuguesa hacia Yucatán, tuvieron por primer punto de desembarco de tierra a San Blas del Nayarit, en donde cientos de ellos también tuvieron tempranas sepulturas hace más de 100 años. Pero además, la costa central de nuestro municipio de San Blas, ese es el punto en el que desde hace más de 5.500 años los primeros pobladores del actual estado de Nayarit se dedicaron a la pesca y a la recolección de moluscos, sino que hasta el día de hoy es también donde los pueblos originarios de nuestra tierra de Nayarit tienen su más sagrado centro ceremonial, un lugar único en todo nuestro continente. Así, en el genérico nombre de El Costumbre, con quien designas al conjunto de sus creencias y prácticas religiosas nativas, los cuatro pueblos originarios nayaritas coinciden en la seguridad de que precisamente fue en la hoy llamada Isla del Rey, situada junto al frente del puerto de San Blas, en donde sus dioses y misiones ordenaron la creación del mundo. Le dieron forma a una tierra, flor y trono, fauna cristina, pero sobre todo se fue también donde surgieron del mar los primeros dos seres humanos, hombre y mujer, para el caso dedicados a la navegación y muy precisamente a la pesca. Con una muy concreta evidencia del poblamiento ecológico nacido desde ahora 2000 años, desde la época colonial y hasta finales del siglo XX, fue documentado que nuestros pueblos originarios nayaritas hicieron un ininterrumpido uso religioso de la Isla del Rey, a la que frente a sus nombres nativos de Aramao en el gaucho o de Tecnimuna en lengua fuera. Desde la fundación española del puerto de San Blas en 1788, ya ha sido también asignado con la nomenclatura de la Isla del Rey. Sin embargo, fue en el año de 1975 que, como resultado de un proyecto desarrollista de readecuación portuaria desarrollado por la Secretaría de Marina a iniciativa del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de San Blas, sin consultar y sin considerar el carácter del sitio sagrado de nuestros pueblos originarios, la Isla del Rey fue dinamitada hasta reformarla por la mitad, dando cuenta al retiro gradual de la línea de playa hasta el punto de la creación de la amplia plataforma que hoy le caracteriza. Con todo ello, nuestros pueblos originarios debieron adecuar sus ceremonias por ser primordiales para su propia supervivencia étnica Yo siendo así hasta el sexenio del gobernador Jorge Humberto Delgado, que se dejó el pueblo de Huiraica o Huichol de un muy reducido polígono en posesión y el mismo que, a pesar de sus tres ampliaciones ocurridas hasta el día de hoy, no solamente ha resultado insuficiente para la protección de estos sitios sagrados, sino que su misma dotación ocurrió con un hecho ilegal, pues se basó la priorización de apenas uno de los cuatro pueblos que ocupan el sitio. Es un acto de marginación cultural y religiosa ajeno de todo a las leyes en la materia. Pero además, desde hace ya más de dos décadas, la aparición de un grupo de ciudadanos mestizos andaluces que demandan la posición de todo el resto de la UTD, alegando ser los supuestos descendientes de los primeros colonos españoles del siglo XVIII, ha provocado un limbo legal que solo ha sido benéfico a la especulación y al destino natural y cultural de la propia isla del Rey. Me propongo entonces, en el contexto de la conmemoración, sumar las comisiones de pueblos originarios y de pesca para impulso común de nuestro proyecto de creación y funcionamiento en una comisión especial por el 300 aniversario de la reducción de la Sierra de Nayarit, que en un contexto de búsqueda de reconciliación nacional en el que ya desarrolla el gobierno de la República, también pasar de la fiesta a los hechos. Para el caso encabezado, por eso que pretendemos nos permita restituir plenamente los derechos de nuestros pueblos originarios, no solo sobre todo este subminenario sitio sagrado Aramara, en la isla de Rey, sino sobre todo sí otros sitios sagrados base y fundamento de toda su existencia. Reitero entonces, junto con mis compañeros diputados de los pueblos originarios, Natalia Carrillo y María Belén Muñoz, nuestra solicitud de apoyo y suma a este nuevo proyecto de reivindicación de los pueblos originarios del Gran Nayar y programa de actividades inherentes a actos históricos 300 años de la conquista de la Sierra del Nayarit, que estamos tan próximos a conmemorar el próximo 18 de enero del 2022 en la Mesa del Mayá. Allí donde nuestros pueblos originarios fueron finalmente vencidos tras 200 años de heroica resistencia y enseguida también en pro de la recuperación de nuestra isla del Rey en San Blas Nayarit. Allí también donde su firme creencia segura que todo comenzó en su más lejano inicio de los tiempos. Así pues, convertirá esto en un acto de justicia para el resarcimiento moral para los cuatro pueblos originarios nayaritas, tal como hace apenas un par de semanas el gobierno de México acudió ante los pueblos yaquis a pedir el justo perdón, para comenzar a resarcir con todo un siglo de agravio. Esta es, por nuestra parte, la oportunidad que la historia nos brinda para también resarcir para los nuestros, los indígenas nayaritas, no un siglo con allá, sino aquí tres siglos de agravio. Pedir perdón y resarcir nos hará más grandes, hasta que la dignidad de los pueblos se haga costumbre. Es cuanto.
Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Piña Herrera, integrante del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional, para que presente su posicionamiento hasta por 10 minutos. Convencia, diputado, vicepresidente, en funciones de presidente e integrantes
de la mesa directiva. Honorable Asamblea Legislativa, saludo a los amigos y amigas profesionales de la comunicación, así como a los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan a través de las redes sociales. Hoy, 12 de octubre, conmemoramos el Día de la Raza, quien también llamado del encuentro de dos culturas y de la resistencia indígena. Y ello refiere a la lucha que libraron nuestros pueblos originarios contra la ambición de la corona española. Y recalcamos que conmemora, pues hay aspectos que impiden que sea una fecha digna de festejar por parte de las naciones latinoamericanas, que vieron desvanecida la riqueza cultural de los pueblos prehispánicos. Por ello, en este día, martes 12 de octubre, Día de la Nación Pluricultural, denominación otorgada por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador el 18 de diciembre de 2020. Quiero iniciar mi intervención manifestando que tenemos claro que pertenecemos a una raza de hombres y mujeres valientes, y en esta época de transformación, el gobierno de México, el gobierno del Estado y esta legislatura trabajamos para construir una nueva relación partiendo del pleno respeto a la diferencia. Basta ver en México donde templos y lugares sagrados fueron destruidos para cimentar la cultura novohispana. De igual forma, se perdió en forma irremediable el conocimiento científico de los pueblos originarios cuyos vestigios siguen sorprendiendo en la actualidad. Es cierto, hay aspectos positivos como lo relativo a la diversidad de productos agrícolas, así como la ganadería, pero también trajeron epidemias de viruela, sarampión, difteria, entre otras, que diezmaron a los pueblos originarios, ya que en sus organismos no contaban con la defensa eficaz ante agentes infecciosos antes desconocidos. Lo cierto es que la fecha nos debe de ser propicia para evaluar nuestra realidad social, donde los pueblos originarios son comúnmente marginados, cuando no discriminados, por quienes, siendo iguales, se consideran superiores. En México, este día siempre ha tenido un significado asociado al mestizaje y al sincretismo, y fue denominado hasta anteriormente como Día de la Raza. Según la investigadora Mercedes Certucha, por el mestizaje que nació del encuentro entre dos grupos culturales tan diferentes que nos dio origen y el cual generó un cambio en las estructuras políticas, económicas, sociales y cosas, en reubicar los sandovales, que año con año sufren pérdidas y sobre todo el trauma para las familias y los niños de ser que año con año en peligro sus vidas. Por eso es importante lo que estamos haciendo aquí en el Congreso, y yo me congratulo porque hoy tenemos legisladoras y legisladores que están entendiendo la enorme responsabilidad de estar construyendo un nuevo Estado. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Francisco Piña Herrera. A continuación le damos el uso de la voz al diputado Luis Fernando Pardo.
Gracias, presidenta. Decirle a la diputada Sonia que es una biografía respetable. Decirle un día de la buena por su gran gestoría que hace por muchas causas. Y yo sé que con ese gran espíritu que tiene va a salir adelante. Es una guerrera nata. Y quiero unirlo con un tema de la Comisión de Educación, de Ciencia y Tecnología. Cuando fuimos al observatorio satelital de Nayarit, nos presumieron un gran auditorio y lo primero que nos dijeron, Sonia, me lo cuestionó. Y este auditorio está abierto para todo lo que quiera legislativo. Y eso habla de su gran calidad diputada, que estoy seguro que va a salir adelante. El observatorio satelital de Nayarit, quiero ponerlo de ejemplo. Un ejemplo de investigación, porque en ese momento era un pequeño puntito el que estaba ahí, y me dijeron trae muchísima agua, y la ruta es, en ese momento era Nayarit, pero lo estamos siguiendo y se lo vamos a ir siguiendo, ¿no? O sea que tenemos científicos de primero en el estado que hay que voltear a verlo. Y quiero dar un tema de lo que decía ya la diputada Ani y el diputado Piña, que fui a la costa, y era una gran alegría que el río saliera, porque el río era, los campesinos nos alegrábamos, porque era buena cosecha la que se pregonaba. Y hoy estamos hablando de una verdadera tragedia, ¿no? Es una verdadera tragedia que no hay, yo creo que en este momento nadie puede cuantificar cuánto es el verdadero monto de lo que ha producido este desastre. Pero lo que voy es que desde este espacio se puede hacer mucho por nuestros hermanos del norte. Y yo veo el enorme esfuerzo que han hecho todos los diputados de estar ahí, pero pareciera que es insuficiente, no se ve que les hemos estado ahí. Absolutamente ningún avance. Y escuchamos a los presidentes municipales y hablan de su municipio de antes de que pasara esta tragedia, porque hay que decirlo, sí parecía que no tenía ya nada en la casa, así también lo decía Patronista, así lo decía Tecuala, y así lo dice el propio estado de Nayarit, el propio gobernador, en la situación financiera en la que se encuentra el estado. ¿Y qué ruta se va a trazar? ¿Qué ruta se va a trazar? Y la respuesta es insuficiente. Ya está la experiencia de la administración anterior, que les digo, los 4 años no le bastaron para resolver este problema, y seguramente este gobierno que inicia va a estar en la misma situación económica. Y algo les invito aquí, diputados, aquí algo tenemos que trazar desde nuestro espacio y de nuestra ruta para que le vaya mucho mejor a nuestros paisanos, a nuestros hermanos del norte. Sin cuantificar la tragedia y que la tragedia nos una para trabajar y sacar adelante a nuestros municipios del norte. Bastante.
Y para terminar con las últimas 2 participaciones, le damos el uso de la voz al diputado Ignacio Rivera. Tiene 5 minutos, diputado.
Buenas tardes, compañera diputada Sonia. Mi reconocimiento, mi respeto, mi admiración por esa lucha que está llevando contra esa enfermedad que padecen muchas mujeres y también hombres. En algún momento alguna tía falleció por esa enfermedad. Entonces, comparto un poco de todo lo que pido. Y en ese mismo tema quiero comentar que hace días amigos, una amiga me comentó que había un programa para todas las mujeres mayores de 40 años que les están haciendo estudios de mamografía gratis. Les estamos gestionando, hemos logrado que al menos aquí en Tepic van alrededor de 40 mujeres. Estamos apoyando. Hay algo muy importante que tú comentabas. Que hay veces que no pueden trasladar que en lo posterior no hay quien les ayude. nosotros nos hemos estado encargando de hacer una lista de quien quiera, de las mujeres mayores de 40 años que quieran asistir a ese tratamiento o a que les hagan el estudio. Nosotros nos encargamos del transporte, de llevarlas, de traerlas, y de igual manera se los comparto por si gustan hacerle llegar a todas las mujeres. Y si son menores de 40 años pero tienen síntomas, también están en tratamiento. Por ese lado, en este tema, esta es mi participación. Y en el tema de la zona norte, sí, así como todos lo han comentado los compañeros, el ganado, los caminos, muchas personas han perdido sus casas. Y he escuchado comentarios de algunas personas donde en ciertos municipios hay quienes están condicionando el apoyo. No sé si sea cierto o no, pero no está por demás decirlo. Le pido a los presidentes municipales, empezando por Tuxpan, que es de nuestro partido, que los apoyos y todos los beneficios o todo lo que se pueda lograr para ayudar a los damnificados está parejo, no hay que volver a ver ningún color. Ahorita en Nayarit primero, tenemos que ayudar a todos nuestros damnificados de la zona norte. Y en ese tema debemos de apoyar todos, compañeros de los partidos. Hay que exhortar también a los presidentes, que no con que no me consta, son cuestiones que dice la gente, pero no está por demás decirlo. Ahorita hay que ayudar a todos nuestros hermanos de la zona norte, lo vuelvo a repetir. Como muestra, hace rato hicimos una donación de una tonelada de arroz, que estoy seguro que el voluntariado lo va a entregar a las personas que más lo necesiten. Lo hicimos como parte de un esfuerzo de la bancada. Está toda a su disposición para que le ayuden a todas las personas. Va a haber días posteriores donde van a necesitar de alimentos. No nomás es ahorita, son los días posteriores que se vienen. Y ojalá todo lo que podamos lograr sea en beneficio de todas sus personas.
Perdón, con el permiso de la mesa directiva, me voy a permitir hacer uso de la voz muy rápidamente, tratar de. Porque hay muchos temas, como es la vida tan, tan mágica y maravillosa, complicada a la vez, todo tiene que ver con todo, todo se relaciona. Hoy hemos tenido una sesión de diferentes puntos, en donde hemos ido desde la contrariedad natural de un tema político hasta el tema de sensibilidad emocional de la vida misma. Y en el escenario de la sesión hemos generado estados de ánimos tan distintos que al final la audiencia, quienes nos ven en redes y los mismos que estamos aquí presentes, nos damos cuenta que somos seres humanos y que vivimos y sufrimos y gozamos exactamente lo mismo que todos. Y que la particularidad que hoy nos tiene aquí es una responsabilidad muy grande al ser seres y personas de ejemplo y de fortaleza al frente de nuestra encomienda y de los escenarios que se presentan. Quiero mencionar rápidamente el agradecimiento por la confianza, el acompañamiento y el respaldo que las compañeras Nadia, Natalie y el compañero Sergio González han mostrado en todo momento. Y reciprocidad, y de igual manera invito a mis compañeros aliados del Verde, del Partido del Trabajo y de Nueva Alianza a que sigamos reforzando los lazos de proyecto y sobre todo de beneficio, porque aquel proyecto se llama Nayarit. Muchas gracias por seguir confiando. Hoy abarco mayormente la invitación a todos los compañeros que comprenden esta legislatura,
Más de uno he aprendido de ustedes en muchas cuestiones en este poco tiempo que tenemos transitando legislativamente. Y más de uno estuvimos apoyando cuando sucedió el tema de Huila hace varios años. Y más de uno no éramos absolutamente nada políticamente, pero éramos seres humanos que de verdad sentimos. Y que con poquito o con mucho, siempre, siempre hemos apoyado. Y eso me va a cambiar. Vamos a dejar de ser diputados y, primero Dios, no le quiero acusar de nuevo, vamos a seguir apoyando, porque eso lo traemos aquí. Eso no cambia, eso no está discusión. Y yo sé que estamos nosotros en el camino de solidaridad y de apoyo para todo aquel que lo necesite. Hoy tocaron dos puntos, o hemos tocado dos puntos trascendentales, primero por ser de internacional de la lucha contra el cáncer, que tenemos aquí de cerca, hombre a hombre, a una guerrera, a una sobreviviente. Yo siempre lo menciono, yo soy una sobreviviente, no estoy enferma, por eso he sido muchas cuestiones que aquí estoy de pie. No quiero imaginarlo de usted, diputada. Cada que tengo la oportunidad de platicar con usted en la corte, siempre le he dicho, gracias por su respaldo, por su mano amiga, por de mujer a mujer, mujer siempre su apoyo. Yo de mujer a mujer hoy le digo, cuente conmigo, para todo, para siempre, porque sabe que se lo digo de corazón. Y para todos los compañeros, lo que estamos viviendo actualmente en la zona norte del estado, sí, es muy complicado. Pero saben, no va a ser la primera vez que nos levantamos en la última, sino lo hemos demostrado. Con menos condiciones, con menos recursos, y nos hemos levantado. Y esta vez no será la excepción. Lo haremos de una manera única, fuerte, con lo que se tenga, siempre buscando la manera de cómo sí solucionarlo. Así nos enseñó mi madre, así nos ha enseñado a todos. A salir adelante con lo que se tiene, como se pueda, pero siempre de pie. Y así va a ser para todos los municipios. El día de hoy quiero comentarles que se tuvo una reunión extraordinaria del Consejo de Protección Civil del Estado de Nayarit, en la cual se declaró zona de desastre natural en 7 municipios de la zona norte. Por lo cual, a través de ello, se podrán acceder a recursos del Gobierno Federal, del Gobierno de México, para atender de forma inmediata las necesidades de las zonas afectadas. Están ahora mismo en el conteo y recuento muy claro, muy específico de los daños, tanto materiales como de toda la cuestión productiva que tenemos, siempre mencionamos y presumimos de nuestra tierra bendecida, y que ahora también eso es una bendición y lo tenemos que ver de esa manera, porque eso nos va a fortalecer todavía más. Es complicado, sí, pero siempre menciono que lo que no vale la pena pues es fácil. Y a nosotros siempre nos ha costado trabajo lo que tenemos, y ahora lo vamos a seguir demostrando. Tengo la seguridad con lo personal o en conjunto, siempre estaremos apoyando. Yo lo he visto en redes sociales como cada uno de ustedes, cada una compañera de ustedes y compañeros han estado apoyando de una u otra manera. Y ni siquiera tengo las palabras suficientes para describir lo que se siente cuando yo veo a un compañero diputado o compañera diputada apoyando. Me siento orgullosa, porque me hacen que sigo creyendo que el camino que estamos tomando al frente de esta responsabilidad es el correcto. Porque sigo creyendo que a pesar de la política, a pesar de los colores, a pesar de los intereses, lo más importante es el bienestar de la ciudadanía. Porque nosotros somos parte de esta ciudadanía. Hoy estamos respondiendo una vez más para unos pocos, para otros muchos, para otros falta, para otros basta, no lo sabemos. Pero mientras nuestro corazón esté contento con lo que hacemos, eso es lo que importa, porque sale del corazón. Hoy les invito, compañeros, que nos sigamos uniendo, para esta solidaridad que mostramos en todo momento. Que hoy por la tarde va a haber un evento importante que está organizando la compañera diputada Sonia, y les pido a todos ustedes, en la medida de lo posible, estar presentes. Porque es un esfuerzo que se hace para presentar una conferencia que se llama Cáncer, una batalla de todas y de todos. Y como bien lo menciona, es de todas y de todos y tenemos que estar ahí. De igual manera se aprovechará para hacer una firma de un convenio de colaboración
en el cual se están uniendo tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo para que esto efectivamente, diputada Marilyn, no quede solo en lágrimas en un momento emocional, sino en realidades. Y las realidades, si no se miden y si no se cuantifican, no existen. Y tenemos que empezar a generar esas condiciones. Ese convenio se trata y su objetivo es ese, que tengamos más visibles las necesidades y que en base a ello podamos tener dentro de nuestro ámbito de competencia las condiciones de legislar lo más correcto y eficientemente posible. Sigamos uniéndonos, compañeros. Yo siempre voy a ir del lado de cómo sí solucionarlo, de cómo trabajar en equipo. Más allá de los nombres y más allá de los colores, al final el resultado y la historia quedarán marcadas. Hoy, y desde que la conozco, les puedo tomar café. Y hoy merece, como siempre, todo mi respeto. Yo solamente espero algún día que la historia me marque a mí, no que sea la primera mujer que está aquí al frente, sino que el camino que he recorrido, de sufrimiento, de dolor, pero también de satisfacción y grandes logros. De verdad, mis respetos y consideraciones para siempre. Muchas gracias, compañeros. Bien, y bueno, en virtud de no haber más asuntos que tratar, y una vez emitido el mensaje de solicitud para reunión por la tarde, en la medida de lo posible, necesito a las ciudadanas y los ciudadanos legisladores a sesión pública ordinaria para el próximo jueves 21 de octubre del año en curso a las 11 horas. Se clausura la sesión.
Voces que transforman. De esta manera que coincide el trabajo el día de hoy y les seguimos invitando a que permanezcan con nosotros en esta transmisión en vivo, ya que se seguirán dando otras posibilidades en este naval de Congreso del Estado. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.